os recomiendo que cada palabra, cada frase, lo digáis con sentimiento y con mucha esperanza y fe. Empezamos.
Craban. ¿Qué alma se disputará mi cuerpo? Oigo la música, ¿me arrastrará? Me gustan tanto el baile y las locuras físicas que siento con evidencia que de haber sido una muchachita hubiera acabado mal. Pero desde que estoy sumergido en la lectura de esta revista ilustrada, juraría no haber visto en mi vida tan mágicas fotografías. El océano perezoso meciendo las chimeneas. Veo en el puerto, sobre el puente de los vapores, entre indeterminadas mercancías, a los marineros mezclarse con los choferes.
Lo que necesito. Y nadie.
objetos pulidos como máquinas, mil objetos de la China, las modas y las invenciones. Luego, dispuestos a cruzar la ciudad en la suavidad de los automóviles, los poetas y los boxeadores. Esta noche, qué error cometo que con tanta tristeza todo me parece hermoso. El dinero que es real, la paz, las vastas empresas, los autobuses y las tumbas, los campos, el deporte, las amantes, hasta la vida inimitable de los hoteles. Quisiera estar en Viena y en Calcuta, coger todos los trenes y todos los navíos, fornicar todas las mujeres y jalar todos los platos. Mundano, químico, puta, borracho, músico, obrero, pintor, acróbata, actor, anciano, niño, estafador, golfo, ángel y juerguista. Millonario, burgués, cactus, jirafa o cuervo. Cobarde, héroe, negro, mono, don Juan, rufián, lord, campesino, cazador, industrial, fauna y flora. Soy todas las cosas, todos los hombres y todos los animales. Hacer. Probemos el aire libre, quizás ahí pueda dejar mi funesta pluralidad. Y mientras que la luna más allá de los castaños unce a sus lebreles, y que igual que un calidoscopio mis abstracciones elaboran las variaciones de los acordes de mi cuerpo, que mis dedos pegados a la delicia de mis llaves absorben frescos síncopes, bajo mociones inmortales vibran mis tirantes.
Escucho y confío en los consejos de mi interior y los sigo. Estoy siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sigo mi mayor alegría. Hago honor a mí mismo en todo lo que hago. Siempre elijo el camino más luminoso.
Y peatón ideal del Palais Royal, me embriago con candor, incluso con el mal olor, lleno de una mezcla de elefante y de ángel. Lector y oyente mío, paseo bajo la luna, tu futura infortuna, armada con tanta álgebra que sin deseos sensuales entreveo, fumadero del deseo, coño, pipa, agua, África y descanso fúnebre, tras las cortinas apaciguadas, la calma de los burdeles. Bálsamo, oh mi razón, todo París es atroz y yo odio mi casa. Ya los cafés están oscuros, solo quedan, oh, mis histerias, las claras cuadras de los urinarios. Ya no puedo quedarme fuera, ahí tienes tu cama, sé tonto y duerme, pero... Último de los habitantes que se rasca tristemente los pies, y aunque cayendo a medias, si yo oyera sobre la tierra retumbar las locomotoras, cuán atentas, sin embargo, se tornarían mis almas.
Yes.
Cuando la fiebre para, decía la canción, y paraba la fiebre de las palabras de Arthur Craven. Las palabras febriles. A veces parece que las palabras estén hechas de escombros. Parece que con ellas puedas edificar algo, levantar una construcción, pero una y otra vez te sorprendes con los cascotes en la mano, desconcertado porque su función sea precisamente esa, sostener una ruina tras otra. Tus manos las modelan en severas piezas de formas regulares y ellas se deshacen, se repliegan, renuncian a ese reciclaje resucitador. Ellas son los desechos parlantes de tu existencia y no quieren presidir una rehabilitación aparente y quirúrgica. Las querrás entonces como tales y no elevarás edificios con ellas, sino que las amontonarás en templos imprevistos. Harás con esas ruinas las canciones de tus días, respirarás con ellas bajo la tierra, a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, sí, sed bienvenidas, sed bienvenidos a este gabinete de curiosidades y de anacronismos literarios. Hemos empezado con Arthur Craven porque se nos había quedado bailando en la mente la escena del combate de boxeo de hace un par de semanas. que os leímos, esa impactante escena de un combate de boxeo dentro de un campo de concentración en Auschwitz, en Monowitz concretamente, y os queríamos hacer partícipes de algunas pequeñas sincronicidades que han surgido relacionadas con todo ello. Por otro lado, ayer vi una película que supongo que a muchos les costará digerir, aunque a mí me parece muy tierna, y aunque quizás precisamente por eso a muchos les cueste, muy tierna y ajustada al espíritu del libro del que parte. Supongo que os ha de gustar el director que hace esta y sus otras películas para apreciarla, y también ese extraño mundo, esa extraña mezcla de realismo mágico y de poesía flotante que envuelve las obras de nuestro autor, del autor cuyo libro dio pie a la peli, que por otra parte en sus libros normalmente suele mostrarse muy duro y sarcástico en casi todos sus escritos. En fin, así, del modo que ahora oiréis, empieza este libro del que se ha presentado ayer, o estrenado, perdón, ayer la película en Barcelona. Y así, al menos con una frase del inicio del libro, lo hace también la película. En la vida, lo esencial es hacer juicios a priori sobre todas las cosas. Pareciera, en efecto, que las masas se equivocan y los individuos tienen siempre razón. Pero hay que guardarse de deducir de ello reglas de conducta. Estas no tienen que necesitar ser formuladas para que uno las siga. Solo existen dos cosas: el amor en todas sus manifestaciones con hermosas muchachas y la música de Nueva Orleans o la de Duke Ellington. El resto debería desaparecer porque el resto es feo, y las pocas páginas que a continuación sirven para demostrarlo extraen toda su fuerza del siguiente hecho. El argumento es totalmente verdadero porque lo imaginé de cabo a rabo. Su realización material propiamente dicha consiste esencialmente en una proyección de la realidad dentro de una atmósfera oblicua y recalentada, sobre un plano de referencia irregularmente ondulado y sometido a distorsiones. Como se ve, es un procedimiento confesable, si es que los hay. Nueva Orleans, 10 de marzo de 1946. sí, La espuma de los días, de Boris Vian. Y esta es una de mis obras favoritas, teñida al mismo tiempo de una magia muy especial y de una tristeza progresiva, difícilmente soportable en ocasiones. Pensaba al verla en varias cosas, y es una película aparentemente extraña, con, como os decía, esa mezcla de mundo onírico que tanto le gusta a su director, Michel Gondry, onírico, simbólico, surrealista, juguetón, podríamos decir, pero con la visión más bien no oscura, pero sí implacable, de Boris Vian. Y al verla pensaba en el modo en que murió Boris Vian, que de hecho, si no me equivoco, que también es muy posible, murió precisamente en un cine, y viendo una de las adaptaciones al cine de una obra suya, Escupiré sobre vuestras tumbas, escrita en este caso con seudónimo. Había una serie de obras que las escribía con seudónimo, obras de carácter o de índole policiaca o de género negro, mucho más duras si cabe. Y bueno, murió, se supone que al no estar del todo satisfecho con la adaptación que estaban haciendo, que habían hecho de su obra Escupiré sobre vuestras tumbas, y murió de un ataque al corazón mientras veía esa película. Bueno, de hecho, la de La espuma de los días es una, ya que es un libro suyo también muy especial, que os recomiendo efusivamente, poético y triste y fantástico, melancólico y alegre a la vez, un poco tiene algo del espíritu también de este programa. De hecho, yo creo que sí que le hubiera gustado esta adaptación cinematográfica de su obra, de La espuma de los días, aunque he de decir que no le auguro a esta película, en al menos en la ciudad de Barcelona, demasiado éxito, ya que anoche era domingo y era un día después de su estreno y no llegaban a 10 las personas que había viéndola. En fin, esto es lo que hay en este triste país nuestro. Y esto es lo que vimos y lo que recomendamos desde aquí, la maravillosa obra de Boris Vian, La espuma de los días, que desde hace un par de días tiene su, en esta ciudad de Barcelona, su adaptación fílmica.
Hola, chica.
Hola.
Hola. ¿Es tu nuevo cocinero?
Mi abogado y mi maestro pensador. Cocina para calmarse los nervios.
Te veo en la nevera. Toma esto.
Tienes que ver mi pianóctel. A cada nota le toca un tipo de alcohol. Un licor o un aromático. Obtenemos un gusto nostálgico con un acorde menor. Has metido notas que no eran.
Digamos que dos o tres notas personales.
¿Cómo? ¿Feliz?
He conocido a alguien.
Es asqueroso este sentimiento de soledad.
Yo también quiero enamorarme.
La fiesta en casa de Puente Los Asnos.
Chloe, te presento a Colán. Colán, ella es Chloe.
Me siento ridículo. ¿Me puedo ir, por favor?
¿Te podías quedar, por favor? Ha sido un poquito corto. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Chloe, no está bien.
¿Me quieres decir qué pasa? Quiero hacer algo. No soy su marido, pero soy parte del equipo.
Chloe tiene un nenúfar en el pulmón derecho.
Le pienso pegar al próximo que se preocupe.
Siento como si toda mi vida dependiera de este instante. ¿Y si lo estropeo?
Pues yo pienso lo contrario.
Has envejecido 10 años en 8 días.
La enfermedad de Chloe nos está trastornando.
Si estropeamos este momento, probamos con el de después. Y si la fastidiamos, tenemos toda la vida para lograrlo. Abrázame.
esto es lo que hay. Posiblemente los trailers no reflejen del todo el espíritu de las obras que intentan mostrar, pero bueno, os aconsejo que confiéis en Boris Vian. Y también, nos lo había dicho, la música que sonaba de fondo cuando os he leído ese inicio, esa especie de prefacio, prólogo, pórtico, como se quiera llamar, que escribe Boris Vian a su obra, A la espuma de los días. El fondo era, por supuesto, Duke Ellington, y el tema era Chloe, que es la protagonista del libro y película. Bueno, pues lo que viene ahora, antes de entrar en nuestras cosas del día, que son muchas, es un pequeño relato, en este caso de Javier Puche, y que lleva por título El inmortal. Tras una larga búsqueda, capturaron finalmente al inmortal, que fue sometido sin dilación a toda suerte de experimentos clínicos. En la rueda de prensa, los médicos dictaminaron perplejos que nada lo distinguía fisiológicamente del hombre común, salvo su temporalidad incesante. Hoy ocupa una tenebrosa celda del zoológico municipal, y hordas de visitantes intentan matarlo cada día con inexplicable saña. Pero el inmortal persiste. Dicen que por las noches llora muy despacio en un rincón.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous nos faces? Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Qu'en se mordant la bouche, le gouant revenait. Et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit.
Y de nuestro pobre inmortal pasamos a una duración un poco más tolerable. 5 años. 5 años de cama. Era uno de los libros de poemas de nuestro autor que estamos repasando y que hoy será el último día que lo hagamos. Nuestra despedida de Roger Wolf, 5 años de cama. El crítico y la margarita. Tú sí, Tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Y en cuanto a ti, no sé. Mejor será que espere a ver qué dice la competencia. No vaya a ser que a estas alturas me coma algún marrón. Artículo no sujeto a legislación vigente. ¿Los poemas? Algunos funcionan, otros no. Si lo que quieres es una garantía, cómprate un televisor. Zapping. En mi cabeza hay un loco haciendo zapping. No puedo concentrarme en nada últimamente. Ni leer un libro hasta el final, ni escuchar lo que me dicen, ni tan siquiera darle forma a un pensamiento. ¿Terminar este poema? Ni de coña. Pasa la página, cierra el libro, vete a dar una vuelta, vuelve otro día. A lo mejor hasta tenemos un poco más de suerte. A geografía. San Francisco de Asís era un perdido antes de cambiar de vida y convertirse en lo que su propio nombre indica, y arroja los trapos de su padre por las ventanas de la fábrica y se despelota en plaza pública, culo al aire, el viejo al borde de la embolia, la vieja disputa generacional. Todo esto, por supuesto, lo cuenta Cefirelli. Yo lo vi con propios ojos a los 14. Recuerdo que el curilla vino a dar explicaciones antes de que nos pasaran la película. Su máxima preocupación, hay que joderse, era ese culo al aire de Paquito. Estro súbito. Una noche a altas horas, mientras fabricaba su más reciente gran poema inmortal, se le apareció de pronto la poesía. El susto fue mayúsculo, excesivo. Le jodió el parasimpático. Meses después, tras prolongadas sesiones de rehabilitación y psicoterapia, logró salir del bache. Ahora redacta un libro sobre su terrorífica experiencia para ejemplo y advertencia, ha declarado, de jóvenes incautos. La cita. Lo único seguro de esta vida y su único problema verdadero es, como ya sabemos o deberíamos saber, el asunto de la muerte. Camus decía que el suicidio, una variante existencialista, es como un susto que sabemos que nos van a dar, pero no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con qué. O por usar un ejemplo más concreto y quizá menos cruel, es como tener cita en la consulta del dentista y estar sentado en la sala de espera leyendo unas revistas. Y esa espera, esas revistas, son la vida. La única solución entonces es hacernos a la idea de que quizá vayamos a pasarlo bastante mal, pero que luego el dolor se habrá acabado, posiblemente para siempre. Ah, y no olvidarnos de dejar ordenadas las revistas para el próximo que venga. Y por último, uno muy peculiar en el que nos habla de su admiración primera o inicial por Raymond Carver y cómo fue luego evolucionando, algo que me ha resultado muy, muy curioso y puede que tenga sentido, aunque no lo comparta, pero puede que sí que haya algo de eso realmente si uno se lo piensa dos veces. Lo inicia con unas palabras de Raymond Carver de su relato Intimidad. Que hablen conmigo si quieren preguntarle algo a alguien. Yo sé cómo funcionas. Que vengan por aquí y les daré más que de sobra. Leí sus primeros cuentos en Oviedo, allá por el 88, meses antes, de hecho, de que falleciera. Creo que fue a finales del invierno y recuerdo que llovía literalmente a cántaros. El ruido del agua en el patio de luces te hacía pensar en alguien que anduviera vaciando cubos desde las ventanas. Devoré sus libros en la cama, entre monumentales resacas sucesivas. Me tenía fascinado. Primero los cuentos, luego los poemas, más tarde todo lo que pude encontrar de él. Cuando ese verano leí la noticia de su muerte, lo sentí sinceramente. Luego, a lo largo de estos últimos años, he ido releyéndole sus relatos de nuevo, sus poemas, incluso los retazos póstumos que fueron exhumando. Y la magia parecía seguir ahí. Hasta hace poco. De repente el tipo empezó a incomodarme, pero no en el buen sentido, como siempre había sucedido, sino en el malo. Y luego a mosquearme, y finalmente a fastidiarme hasta el punto de que se me ha jodido por completo. Hay algo en él de vieja sufrida y satisfecha que me crispa, que me toca, no encuentro otra manera de expresarlo, francamente, los cojones. Lo olí desde el principio, pero estas cosas son como el amor, tienen su fatal ciclo inevitable. Ese clásico tufillo de exbebedor felizmente arrepentido que se enorgullece de tutear a la desdicha. Solo él lo ha pasado mal, solo él sabe lo que es arrastrarse por el fango y va a tener la deferencia de contarnos a todos los detalles. Quizás se objete, y tal vez con razón, que todo esto es excesivamente subjetivo, da igual. Sé lo que me digo. Le tengo pillado el camelo a este individuo. Hay algo falso en este hombre, en su escritura. El que tanto repetía que hay que escribir sin trucos es un maldito sucedáneo. ¿Sufrir? Aquí sufrimos todos. Está muy bien, pero no basta con eso.
Mostrar piedad, lo sé. Pero no funciona. Eliminar el yo, lo sé. Pero no funciona. Acabar con el deseo, lo sé. Pero no funciona. Vivir el hoy, no el mañana, ni el ayer, lo sé. Pero no funciona.
Y no funciona.
para acabar ya con Roger Wolf de momento, ya que más adelante volveremos con cosas suyas dentro de otros programas, ya que queríamos también hablar de su presencia en internet, con sus bitácoras, sus blogs, sus poemas dispersos y recitados por él en algunas cuantas plataformas de la red. Pero esto será otro día. Y también hablar del último libro suyo, pero lo dejaremos para más adelante. Ahora nos limitamos a leeros unos últimos poemas que de la edición de la antología de la que os he ido extrayendo esto los llaman inéditos, pero bueno, lo debían ser en el año 2001, supongo que luego los habrá ido incluyendo en algún otro de sus libros posteriores. Aprovecho para deciros que he ido extrayendo algunos poemas no tanto de los libros que yo tenía algunos sueltos, sino de esta antología, para tenerlos más a mano, que se llama El invento, de Roger Wolf, una antología selección de Aurora Luque y Emilio Carrasco, y editado en Málaga en 2001 en los cuadernos de Trinacria, de Miguel Gómez Ediciones. Así que ahí van estos poemas en su momento inéditos de El invento, de Roger Wolf. Yo también quise ser Verlaine. Llueve en la ciudad como llora en mi corazón, que es esta languidez que... No, falso arranque, eso no es mío. Empecemos otra vez. Llueve. Vamos a dejarlo así, que no está el horno para bollos. Tensa el arco. La poesía, una ballesta. Y en el punto de mira, un corazón. Es lo que dice Sócrates, es lo que dice Platón, es lo que dice Marco Aurelio, es lo que dice Kant, es lo que dice Hegel, es lo que dice Nietzsche, es lo que dice Marx, es lo que dice Freud, es lo que dice Borges, es lo que decía mi abuela. ¿Y tú? ¿Tú qué dices? ¿Yo? ¿Cómo que qué digo yo? Menuda pregunta. Yo no digo nada. Todos los días son como el domingo, y los domingos son el peor día, tú por esos mundos que yo aprendo a memorizar desde la ventana de mi celda. Parpadeo. Pedro Salinas dice en un poema que no quiere dejar de sentir el dolor de la ausencia de la mujer a la que ama, porque eso es lo único que le queda de ella, el dolor. No recuerdo sus palabras exactas, él lo dice mejor que yo. Eran otros tiempos. Salinas está muerto. La mujer a la que amaba también. Pronto lo estaremos todos. La vida es un mero parpadeo. Abre los ojos y ciérralos. La locura va por turnos. Mi vecino de al lado es un hooligan de andar por casa. Cada vez que su equipo gana un partido se asoma a la ventana con no sé muy bien qué extraño instrumento del demonio. Nunca lo he visto, pero suena como una especie de afónica trompeta y anuncia al mundo la noticia. Yo, por mi parte, pongo marchas fúnebres a toda hostia en el reproductor de compactos y lloro la pérdida de mi amor a voz en grito. Muchas veces coincidimos. De hecho, se podría decir que hemos establecido un aberrante diálogo de solidaridades invertidas. El vecino de abajo debe de pensar que estamos los dos como cencerros. Lo que no sabe es que a él le va a llegar también su turno, sea el que sea, cualquier día. Las autoridades literarias advierten, ser feliz perjudica seriamente la salud. y la inicia con unos versos de Félix Grande que dice: llegué a creer que la felicidad no es un asunto de los seres humanos. Hay algunos, por increíble que parezca a estas alturas, que todavía se convierten en borrachos por influencia de los poetas simbolistas. Otros, de manera igualmente increíble, acaban chutándose heroína porque momias como William Burroughs contaban con pelos y señales que lo hacían. Por motivos parecidos, tú negaste siempre la felicidad, que como ya se sabe es un asunto muy mal visto entre las mentes pensantes de todo este tinglado. Hasta que la felicidad te cayó encima como un plato de sopa que alguien tuviera volcado en el regazo. ¿Qué demonios era esto? No estaba programado, era un contratiempo nuevo, era de auténtica vergüenza. Como de niños mojar la cama o hacérselo en los calzoncillos. Menudo bochorno, ¿quién te iba a sacar de esta? Pero la felicidad insistió en agitarse dentro de ti, te recorría de arriba abajo como un flujo de savia electrizada. Y se te ocurrieron ideas muy extrañas, abandonarlo todo, salir corriendo dando gritos de alegría, tirar la casa por la ventana y lanzarte en plancha a la vida. La hostia fue de órdago. Los hijoputas habían vaciado la piscina. Por último, las palabras. Las palabras son inútiles, tercas, retorcidas, como tornillos que no entran rectos. Y me cansan, pero son lo único que tengo. Los juguetes de un niño pobre yacen destripadas a mi alrededor. Todo su encanto se derrama por sus vientres abiertos. El mecanismo hace tiempo que dejó de resultar intrigante o atractivo. No hay desafío, no hay chispa, no hay color. El mundo es tan gris como mi asco. Las palabras son los puntales de mi abulia. Pero son, lo he dicho, lo repito, lo único que tengo.
Ha entrado ya la luz al cuarto. Ha entrado ya la luz al cuarto. Busco las sombras de mi cuerpo entre las sábanas sudadas donde yazgo. He decidido abolir el tiempo en los relojes. Cansado de escrutarme la lengua ante el espejo. Afuera escucho la inexorable máquina del mundo que pone en marcha su engranaje. Y funcionarios del caos se hacen con la calle. En la gran ciudad del odio y el silencio.
Sí, amigas y amigos, Esto que habéis oído, que ya, bueno, ya lo debéis saber si habéis escuchado algún programa anterior, eran poemas de Roger Wolf que los hacíamos acompañar por algunos temas musicados de sus poemas, de los de Roger Wolf, por Diego Vasallo. Y hasta ahora los que hemos oído tenían la voz, el recitado de los poemas era del mismo Roger Wolf, pero hoy las dos que hemos oído eran una musicación completa, digamos, una adaptación completa de esos poemas, a cargo tanto musicalmente como vocalmente de Diego Vasallo. Del disco que se llama como este último poema, La máquina del mundo, hecho en el 2006. Y bueno, vamos a continuar y vamos con en este caso, un pequeño relato, un cuento muy curioso, así llamado Cuento Cruel. Pertenece a una no antología, sino a un conjunto de relatos llamados Cuentos Crueles, pero no los de Villiers de l'Isle Adam, sino unos más castizos, podemos decir, en muchos sentidos realmente, incluso en la temática, y tanto como en la forma como en el fondo, y que están escritos por Fernando Díaz Plaja. Así los llamó, Cuentos Crueles, y la verdad es que están bastante bien, con sus prejuicios y sus cosas, como todo tiene sus cosas. La verdad es que hay mucho que rascar en este conjunto de cuentos crueles, que en algunas ocasiones son verdaderamente crueles y a la altura del casi sadismo de Villiers de l'Isle Adam. Cuentos como el de La Esperanza, por ejemplo, y algunos otros. Bueno, pues esto, ¿por qué he seleccionado este que se llama? Se llama El Ejemplo. El Ejemplo, aparte de que el protagonista es un locutor de radio, en realidad en este mundo a veces, quería decir, perdón, es difícil ser consciente del valor de lo que uno dice o de qué formas toman las palabras que se dicen a través de los medios, aunque sean en medios pequeñitos como este o como cualquier otro del que uno forme parte. Uno tiende a envolverse de una acusada sensación de absurdo y nihilismo que en otras ocasiones se transforma en una amable sensación de estar charlando en un café fantasmal, especialmente espectral, pero incluso con un cierto punto delirante. Pero de vez en cuando va bien leer o escuchar estos textos en los que se desmitifica un poco el alcance de las cosas que surgen de los medios, cualquiera de los que sean. Mientras que por otra parte se confíe en el fluir de las palabras de un modo más anárquico, quizás de persona a persona y fluyendo quizás a través, por ejemplo, de la literatura, de las palabras, de los poemas, de los relatos mismos, por ejemplo. Así que vamos allá con esta historia. Realmente cruel, bastante cruel, de Fernando Díaz Plaja, llamada El Ejemplo. Intolerable, intolerable. El licenciado González se paseaba por la sala, que el calor aconsejaba dejar en semipenumbra. Por el balcón entreabierto se veía la plaza. Le digo que es intolerable. Cálmese, mi amigo, usted no puede hacer nada. En un balancín se reclinaba Pedroso. Era corpulento, pero el tamaño de su cuerpo no le predisponía a la pelea, sino a la tolerancia. Desde su fortaleza del bienestar y el sentido común, miraba con cierto temor las idas y venidas del licenciado. ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada? Puedo hacérselo saber al mundo, puedo gritarlo a todos los vientos, y mi silencio no será cómplice del general López Rienda. Mi querido licenciado, no se sulfure. Que la situación del país es desastrosa, lo sabemos todos. Que el general está creándose su fortuna personal también. Que nos avecinamos cada vez más a la dictadura es cosa vista. Ha abolido los partidos, está preparando una ley de prensa que prácticamente determinará la censura previa. ¿Y vamos a permanecer cruzados de brazos ante estas violaciones de la libertad? El licenciado, con los brazos en jarra, se había detenido ante su amigo y le miraba inquisitorial. Pedroso dejó pasar unos segundos para que se enfriase la ira. De la calle llegaba el grito monótono de un vendedor de helados. La idea le resecó los labios. Tomó un sorbo de la bebida que estaba en la mesilla de mimbre. Usted es el que menos se puede quejar de todas estas cosas, porque con usted el general tiene miramientos extraordinarios. Usted es el único a quien permite utilizar la radio para acusar al régimen. Claro que sí. El licenciado estaba orgulloso y fiero. Claro que sí. Porque me teme. Porque sabe que yo no tolero las injusticias, la opresión. Mi querido amigo, Pedroso hablaba en voz baja pero claramente. El general cuenta con el ejército y la policía. Usted lo sabe tan bien como yo. Lo que ocurre es que a usted le conviene. ¿Convenirle yo? ¿Yo? No se altere, mi amigo. Le conviene como símbolo. El general tiene dispuestas las cosas para reforzar su autoridad, pero sabe muy bien que en los países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos, hay siempre quien chilla en los periódicos contra las alianzas con los dictadores de países latinos. Por eso decía que a usted le conviene. Cuando esa prensa le acusa de amordazar a la oposición, el general Rienda dice: ¿cómo? Ahí tienen ustedes al licenciado González, que habla todos los días contra mi gobierno y no le ocurre nada. ¿Es posible? ¿Que a mí me utiliza? Le diré más. Hace unas semanas pronunció usted su charla contra las empresas petroleras diciendo cuánto había cobrado el hermano del presidente por la concesión de Huacasco. El propietario de la emisora fue a ver al general y le insinuó que podía echarle a usted a cambio de unos favores. El general le prohibió que lo hiciera. Ya lo sabe. Se echó para atrás y bebió otro sorbo. Se sentía cansado. Siempre le había molestado tratar con fanáticos, porque los fanáticos, decía, hacen subir la temperatura del lugar en que se encuentran. Y sí que hacían falta más grados en agosto. El grito de la calle subió de nuevo, pero era más débil. Daba la impresión que el vendedor se dormía en su sitio bajo el porticado. Vaya tiempo para discutir de política. Se levantó para despedirse. El licenciado González no parecía sentir la temperatura. Ni una gota de sudor apareció en la frente, a pesar de que volvió a sus paseos por la ancha sala. Las revelaciones de Pedroso le habían hecho enmudecer. Ya no se trataba de manifestarse por la libertad, sino de hacer examen de conciencia. De plantearse de nuevo todos los problemas que le atosigaban. Hasta entonces había sentido la pequeña ilusión de ser el portavoz de sus oprimidos ciudadanos, de ser el único a quien permitían, por temor creía, manifestar sus ideas. Sentía el goce de propinar alfilerazos a su tirano y se había acostumbrado a pensar que él le escuchaba todos los días pegado al aparato de radio, saltando de rabia cuando él, el licenciado González, destacaba punto por punto las injusticias del régimen. A pesar de sus gritos de indignación, se creía vencedor de pequeñas batallas diarias y eso, en cierto modo, le consolaba de la marcha de los acontecimientos. Y ahora, resultaba que el general López Rienda le utilizaba como arma política. Lo mantenía como prueba de su transigencia, de su liberalismo, de su respeto a las opiniones contrarias y había prohibido que le echaran de la radio. Se angustiaba ante la idea. Había que desenmascarar al tirano, tenía que sacudir al país de su inercia. Para ello era necesario algo más fuerte, algo que conmoviera a todos. Podía intentar matar al general, salvar a su país, como Bruto, como Estébola, como... ¿quién era el otro? No recordaba el nombre de los tiranicidas, ¿qué importaba morir en la demanda? Pero recordó la protección con que salía a la calle el general. Un atentado era francamente imposible. No conseguiría más que morir él. ¿Morir él? Se detuvo en el centro de la sala. Esa podía ser la respuesta a su pregunta. Esa la única forma de levantar al pueblo. ¡Se inmolaría! La gente vería al licenciado González, poeta predilecto de la República, flor de oro del Guacamí, director de la Academia de Buenas Letras de la UMATA, muriendo por la libertad de su patria. Su suicidio sería la señal del levantamiento. Todos los que hasta entonces no habían querido ver la pendiente por la que se deslizaba el Estado, todos los que egoístamente se resistían a enfrentarse con sus deberes de ciudadanos dignos, tendrían que cambiar de actitud. Con su sangre mostraría a su pueblo el camino. Su muerte abriría los ojos a todos. Veía ya el entierro, su ataúd a hombros de la multitud, bandera ondeando, gritos encolerizados. La policía aprensiva, al general mordiéndose las uñas detrás del cristal de su palacio, seguro de que aquella muerte representaba la revolución. Se detuvo. Pero, ¿y si la gente no se enteraba? ¿Si el tirano obligaba a la prensa al silencio? Bastaría que dejase pasar unos días, entonces no habría reacción, no habría chispa. Su muerte sería inútil. El licenciado González sonrió. Su muerte sería espectacular. Nadie podría acallarla, negarla, taparla. Nadie que tuviese un aparato de radio del país. Todos, amigos y enemigos, serían testigos de por qué se había matado el licenciado González. A las 9 de aquella noche el locutor dijo: y como todos los días tenemos hoy el gusto de presentar al licenciado Antonio González en su crónica Pro Patria et República. El encargado del control apuntó con el índice a la pequeña cabina y el licenciado empezó a hablar. Desde las primeras palabras, sus oyentes notaron un cambio en la expresión. El tema era el mismo de siempre. Una denuncia tras otra de negocios sucios, inmoralidades administrativas, problemas del país que quedaban sin resolver por la incuria, la holgazanería o el desorden del gobierno. Pero la voz no se levantaba violenta, agresiva, tonante como otras veces. Al contrario, había una indiferencia como de quien recita una serie de números sin contenido humano. Era la indiferencia de quien está más allá del grito. El licenciado González había pasado la tarde arreglando sus asuntos legales, su testamento familiar y el político. Dejaba a su familia su pequeña fortuna, a sus paisanos sus ideas. Mientras pasaba páginas con una mano, acariciaba con la otra el revólver que había revisado cuidadosamente horas antes. Carraspeó y empezó la última página. Y ahora quiero que despierten todos del letargo en que están sumidos. No quisieron creerme cuando decía que el tirano nos llevaba a la ruina. Pues bien, espero que mi acto revele de una vez mis sentimientos. El tiro que van a oír es la señal de mi muerte. Sí, ciudadanos, muero para que ustedes vivan. La bala le entró por el corazón. Soltó una bocanada de sangre y su cabeza cayó pesadamente encima de la mesa. Un empleado de la emisora miró a través del cristal y pidió socorro. Alguien entró en la cabina del control. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del licenciado González? Se ha matado. ¿Qué ha dicho? El encargado del control puso en marcha el dictáfono. Surgió la voz gangosa. Quiero que despierten. Y silencio. He cortado aquí, dijo el del control. Se estaba saliendo del tiempo y yo tenía que conectar con el parte meteorológico. We'll be right back. La sonrisa de Sísifo. Texto de Juan Luis Panero. En una pared de mi cuarto está una fotografía de Albert Camus. Me acompaña desde hace mucho tiempo. En ella se le ve a un joven y sonriente. 2 años después de ese retrato, un periodista describió la expresión del rostro de Camus con una expresión de terror. Se acababa de partir el cráneo y estaba muerto después de un accidente de automóvil en la cuneta de una carretera francesa. Sin embargo, para mí, para todos, continuará siendo joven. No habremos visto su vejez ni su decrepitud. Y lo que es más importante, lo mejor de su obra continúa cercana a la juventud. Tantos años después de su desaparición, los jóvenes le siguen leyendo, mientras sus predicciones sobre el desastre comunista que tan tremendas críticas le acarrearon se han cumplido minuciosamente. También sus temores al resurgir de los viejos fantasmas de la derecha cerril siguen habitando entre nosotros. En pocas palabras, su obra está más viva que la de gran parte de sus contemporáneos. Lo he dicho y escrito en otras ocasiones. La figura de Albert Camus fue para mí decisiva en un momento crucial de mi vida. Antes de su muerte solo había leído El extranjero, que me había impresionado profundamente. Pero fue sobre todo a raíz de su trágico final cuando empecé a leerlo con verdadera pasión. Yo tenía entonces 20 años y podría ratificar la célebre frase de Paul Nissan: yo tenía 20 años, no permitiré que nadie diga que es la edad más bella de la vida. Además vivía en España y en sus sórdidas circunstancias, aunque el ejemplo moral de Camus y su obra no solo servían aquí, sino en toda Europa. Una diferencia, en Madrid era casi imposible encontrar varios de sus libros, su antifranquismo era notorio. Por parecidas razones tampoco creo que fuera fácil leer sus páginas en Moscú. Y ahora llegamos a la clave de lo que su personalidad y su ejemplo humano representaron para aquel joven confuso que yo era. Un joven que por razones obvias había vivido el delirante enfrentamiento entre los cantos franquistas o falangistas de Leopoldo Panero y las canciones de gesta estalinistas de Pablo Neruda. Que profesaba una terca repugnancia por el franquismo, la mantengo, pero empezaba a sospechar que los procesos de Moscú no iban a terminar nunca. Me quedaban por ver los tanques soviéticos en las calles de Praga o el proceso Padilla en La Habana. Un joven que encontró en Camus unas palabras valientes, iluminadoras y solitarias. Porque si aquel desorientado lector se sentía bastante solo en aquella España, Camus, con el premio Nobel incluido, era también un solitario en aquel París de la Guerra Fría. La capital cultural de Europa era también la ciudad de sus banderías y los más cegadores fanatismos. Allí se repartían el poder literario y social los ilustres santos de la derecha católica, Claudel, Mauriac, etc., y los no menos ilustres santones de la izquierda, Aragón, Sartre y sus respectivas compañeras de viaje. Peligroso ateo para Mauriac, reaccionario para Sartre, traidor para los viejos colaboracionistas que se paseaban por París con su nuevo uniforme de demócratas, la soledad de Camus era realmente dura, como se constata leyendo algunas de sus biografías. A había escrito que el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio, y nos había mostrado el absurdo de la existencia humana, pero también que los hombres, no las masas, son los únicos responsables de sus propios destinos. Luchó contra el nazismo y nos advirtió de los peligros del totalitarismo marxista. Igualmente señaló proféticamente que los nacionalismos acabarían con la ideología proletaria y tantas otras cosas que hacen que muchas de sus páginas nos parezcan más actuales que los periódicos de esta mañana. Entre otras muchas frases memorables, dejó escrita la que me parece la más trágica del siglo XX. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Mientras vuelvo a mirar su sonriente fotografía, trato de imaginar ese horror esperanzado. Un Sísifo dichoso.
The year in which peace spoke to power and peace prevailed. The year in which the voice of reason stayed. The hand of
Antes de pasar a la siguiente parte del programa, os leemos otro pequeño relato muy cortito, en este caso de Guillermo Samperio, Silencia. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué tan silencia? ¿Tan sin ninguna palabra? como si la iguana le hubiera comido la voz, como si le hubieran puesto algodones en el esófago, como si mis manos le estuvieran apretando el cuello, como si le pusieran sobre la cara una almohada, como si la fuéramos a enterrar mañana. Seguís aquí a este lado de la tumba y vamos a continuar ahora con otra cosa, un cambio de tercio, ya que, bueno, sí, voy a explicaros primero lo que os quería contar, aunque antes de ello, escuchemos estas pequeñas dos historias extrañas que nos pondrán un poco en situación de atender a las rarezas que habitualmente hacemos aquí, tenemos aquí este lado de la tumba. Iniciamos la segunda parte de nuestro programa.
Thank you.
El peor debut en el boxeo. En febrero de 1977, el señor Harvey Gartley se convirtió en el primer boxeador en noquearse a sí mismo a los 47 segundos del primer tiempo de su primer combate, antes de que ninguno de los dos púgiles hubiera dado un golpe. Ocurrió en las eliminatorias regionales del peso gallo de la 15ª edición anual del Campeonato Guantes de Oro de Saginaw, Michigan, en el que Gartley se enfrentó a Dennis Outlet. Ninguno de ellos había peleado en público con anterioridad. Ambos estaban nerviosos. Gartley empezó muy entregado y salió de su rincón saltando, finteando y bailando. Mientras la multitud les aclamaba, Gartley se acercó, lanzó un directo, falló el golpe y cayó a la lona exhausto. El árbitro contó hasta 10 y le declaró fuera de combate. Y así, para entrar en materia, os contaré también la historia del peor boxeador. Ralph Walton fue noqueado a los 10 segundos y medio en un combate celebrado en Lewiston, Maine, el 29 de septiembre de 1946. Al Couture le había atizado mientras todavía se ajustaba el protector de los dientes en su rincón. Los 10 segundos y medio incluyen los 10 de la cuenta atrás. A este lado de la tumba.
Solo en una esquina esperando estar, casi rugiendo, ansioso por pelear. Es un león enjaulado entre cuerdas. Que solo escucha el aliento y el clamor. Dale campeón, dale campeón. Esta es tu gente gritando con fervor. Dale campeón, dale campeón. Grita la hinchada alentando al boxeador. Nadie imagina lo que ha sufrido él. Ya desde niño la vida lo entrenó. Porque el destino con él siempre fue injusto. Sufrió el hambre y la falta de amor. Dale campeón, dale campeón. Piensa en su madre que siempre lo apoyó. Dale campeón, dale campeón. Ya la campana enciende al luchador. Porque la vida me ha pegado más duro. Por eso al ring me subo sin miedo a perder. A nada temo y a nadie me le arrugo. Me juego entero para poder vencer. Dale campeón, dale campeón. Primer asalto comienza la función. Dale campeón, dale campeón. Y coraje, esta noche gano yo.
Vaya este homenaje hecho canción para todos los boxeadores argentinos que son orgullo nacional por ser el deporte que más campeones del mundo le ha dado a nuestro país, y en especial va dedicado para esos grandes que han sabido ser campeones de la vida tanto adentro como afuera del ring. Y a esos que viven criticando y a panza llena solo hablan por hablar, yo les digo que peores golpes hay en las calles sin control ni justicia. Que violentos son los que suben al poder para matar de hambre a los inocentes. Yo elijo mil veces ver a dos guapos luchando por elección propia y no ver a miles de jóvenes mandados a morir a una guerra para el beneficio monetario unos pocos. ¡Viva el boxeo argentino, carajo!
Porque la vida me ha pegado más duro.
Pues sí, en efecto, vamos a circular alrededor del boxeo, pero ¿por qué? Bueno, quizás si habéis escuchado hace un par de semanas el programa, os haréis una idea.
Dale campeón, dale campeón.
Recordaréis, como os dije, esa batalla que se producía en un campo de concentración de Auschwitz entre uno de los internos y los SS o la jerarquía del campo.
Con fe y coraje esta noche gano yo. Con fe y coraje esta noche gano yo.
Pues sí, y es que se nos ocurría que contra lo que pudiera parecer a primera vista, todo lo que rodea el boxeo es ambiguo, contradictorio y lleno de matices, incluso partiendo de su mismo primitivismo y escenografía austera. Como os dije antes, como os llevo diciendo, desde el otro día en el que Paul Steinberg nos narraba ese episodio real en el campo de Auschwitz con la pelea de este interno que no era otro que Víctor Young Pérez, forzado a pelear. Recordé que tenía por casa un libro para leerlo en algún momento, cuando me apeteciera internarme en este ámbito de la realidad. Y un libro que se llamaba El boxeador polaco, pero no sabía muy bien de qué iba. Imaginaba que serían cuentos que girarían alrededor de cualquier historia pugilística, pero a la que me acerqué a él ya vi que en la portada el dibujo del boxeador se parece mucho a Víctor Young Pérez. No sé si será él, pero de hecho se parece bastante. Y cuál no sería mi asombro cuando descubro que la historia de este boxeador, y que es un poco el hilo que recorre toda la obra, aunque no se hable mucho de él, es o procede de precisamente un boxeador judío internado en el campo de Auschwitz y del que el abuelo del narrador también tuvo noticia y según nos cuenta, en algún momento, gracias a él, logró salvar la vida. Así que ese boxeador polaco que daba título al conjunto de cuentos de relatos, muy bueno por otra parte, me ha gustado mucho, de Eduardo Jalfón, el guatemalteco Eduardo Jalfón, no sé cómo se pronunciaría, Jalfón supongo, porque es de origen libanés, según nos cuenta el apellido. Pues ocurría que ese libro que tenía allí esperando para relacionarlo sincronísticamente con las cosas también giraba alrededor de un boxeador interno en un campo de concentración. Una especie de sincronía o casualidad bastante extraña. Luego también, por curiosidad, quería decir, busqué referencias acerca de esta historia por si tenía más ramificaciones en la vida, y resulta que dentro de poco más de un mes en concreto, va a ser estrenada una película dedicada ¿a quién? Pues sí, exactamente, a Víctor Young Pérez.
Organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor.
Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu sers les clients.
Non, non, madame.
Doucement, Victor, arrête!
C'est lui qui a commencé.
C'est toujours la même chose avec vous, les melons, hein. Toujours à vous plaindre.
Je suis peut-être un melon, puis je suis aussi un youpin.
C'est bien trop posé, c'est le match, Thomas.
J'arrêterai quand je serai mort.
Vous vous souvenez de moi?
C'est pourquoi t'es ici? Parce que t'as pas oublié d'où tu viens.
Viens, cette fille. Elle est pas pour nous.
Pas pour nous?
T'as oublié tes boxeurs ou quoi?
54.
Non, mais c'est pas vrai.
Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein.
Je dois la barbe.
pense vraiment pas te laisser rentrer.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mes fringues? Je pensais pas te tirer jusque-là. Hein?
Je suis.
Victor Pérez au 36 combats pour 27 par KO. Et t'es prêt, Pignou?
Le miracle, c'est de vivre.
Pues sí, dentro de una semana se estrena una película francesa sobre la vida de Víctor Jean Pérez, este boxeador muy joven tunecino que fue detenido en Francia, donde vivía en ese momento, y que acompañó a Paul Steinberg, que era el narrador de la historia del campo de concentración en el que vivió junto esa época junto con Primo Levi, también en el comando de químicos de la parte de Auschwitz-Monowitz. Y bueno, todas estas cosas se iban ordenando de semejante manera. Pero vamos a ir por orden y os voy a leer no el relato del boxeador polaco, en donde Eduardo Halfon le pregunta a su abuelo el origen de los números que tiene en el brazo, que durante toda su vida le ha contado que era el teléfono, para no olvidarlo, se lo tatuó allí. Y le pregunta, ya cuando ya tiene cierta edad, con dos whiskies delante, uno para cada uno, claro, le pregunta cuál era su historia y se la cuenta. Ese es el contenido del relato del boxeador polaco. Pero yo os voy a leer el que sigue a ese relato, que es el discurso de Póvoa, en el que hace una reflexión acerca de ese relato y donde también cuenta de algún modo esa misma historia y la prolonga o reflexiona sobre ella de alguna manera con vosotras y vosotros, del boxeador polaco de Eduardo Halfon, el discurso de Póvoa, editado en Pretextos hace unos cuantos años, del fantástico escritor guatemalteco Eduardo Halfon, discurso de Póvoa. Unas semanas recibí por correo electrónico el tema de esta conferencia: la literatura rasga la realidad. Una frase muy hermosa, pero que al final me dejó igual de confundido. Lo primero que hice, después de rascarme la calvicie durante unos minutos, fue escribirle a Manuela Ribeiro, la directora del Festival Corrientes de Escritas, para pedirle ayuda y preguntarle si el tema era el cruce entre literatura y realidad, o la irrupción de la realidad en la literatura, o más bien la irrupción de la literatura en la realidad, ¿o qué? Y ella de inmediato me escribió de vuelta: «Iso mesmo». Lo segundo que hice entonces, al ver los nombres de los contertulios, fue escribirle a Joao Paulo Cuenca, pidiéndole que por favor me explicara este asunto de cómo es que la literatura rasga la realidad. Pero igual de confundido o nervioso, o quizás escribiendo ya sus propios 15 minutos, el tiempo que nos fue sugerido, mi amigo brasileño no tardó en contestarme: «Eu también no faço idea». Entonces, esa noche, mejor me puse a ver una película de Ingmar Bergman y así me distraje un poco. Pero después, cuando quise dormirme, me volvió a invadir el tema de esta conferencia y me quedé dando vueltas en la cama. Y ya desesperado, a eso de las 5 o 6 de una madrugada muy fría, mis pensamientos regresaron a la película de Bergman y me percaté de que allí mismo, en el final de la película, estaba mi respuesta. Ese, sin embargo, es el final de estos 15 minutos y es mejor iniciar por el principio. Mi insomnio, sospecho, lo instigó el tema de la realidad, aunque en ese entonces, debo añadir, también estaba sufriendo mentalmente por lograr obtener una visa de turista a Belgrado, trámite de magnitudes kafkianas para visitar esa agraciada ciudad, donde justo antes de llegar aquí, a Poboado Barsim, pasé unos insólitos días persiguiendo a un fantasma. ¿Qué es la realidad? No lo sé. ¿Cómo concibo la realidad, o menos? Pero por suerte entendí que esta no sería una conferencia epistemológica, y entonces, a Dios gracias, descarté de inmediato cualquier reflexión sobre el conocimiento de la realidad. Y llegué, por lo tanto, a ese extraño verbo, rasga. Supuse, boca arriba en la oscuridad, que el verbo rasgar significa lo mismo en portugués que en español, y obviando su acepción musical de rasgar una guitarra, me centré en el acto de romper algo, de cortarlo, de desgarrarlo, de hacerlo pedazos. Recuerdo que me imaginé tres cosas. Uno, a alguien rasgando un pedazo de tela. Dos, el vidrio rasgado de un auto. Tres, el crujido que produce rasgar a la mitad una hoja de papel. Partiendo de estas imágenes, yo al escribir o al querer entender cualquier cosa, que es decir casi lo mismo, constantemente parto de imágenes. Me pregunté de qué manera la literatura podría rasgar la realidad. ¿Como si la realidad fuese un pedazo de tela? ¿Como si la realidad fuese el vidrio de un auto? ¿Como si la realidad fuese una hoja de papel? Y se me ocurrió que lo único posible para lograr entender algo, o al menos para hacer el intento o la finta de entenderlo, es volcarse sobre la propia experiencia. Así, ¿qué vínculo existe en mi experiencia como escritor entre la literatura y la realidad? O así, ¿cómo es que mi literatura ha rasgado la realidad? El proceso siempre es de la estufa caliente, al dedo, al cerebro, al grito, es decir, inductivo. Pensé entonces, inevitablemente, en la historia de mi abuelo polaco en Auschwitz. Una historia que hasta que me la contó a mí, nadie en la familia sabía. Al llegar a Guatemala después de la guerra, él calló todo. Se negaba a hablar del tiempo que pasó en los distintos campos de concentración. Cuando yo era niño, me decía, por ejemplo, que los 5 dígitos verdes en su antebrazo izquierdo eran su número de teléfono y que lo tenía tatuado allí para no olvidarlo. Pero hace algunos años, 6 o 7 quizás, no sé cómo me atreví a preguntarle si podía hacerle una entrevista. Para saber un poco, para enterarme, para dejar constancia, para no dejar evidencia, para quizás luego contarlo yo. Y mi abuelo, con absoluta tranquilidad, me dijo que sí, que con gusto. Acordamos el día y la hora y yo conseguí prestado una cámara de vídeo y lo filmé hablando, por primera vez en casi 60 años, de su captura en Lodz mientras jugaba dominós con unos amigos, del último día que vio a su familia, de su paso por distintos campos de concentración, del boxeador polaco que, según me dijo, le salvó la vida en Auschwitz. Y esa breve y simple historia del boxeador polaco me pareció poderosamente literaria. Va algo así. Mi abuelo está en el campo de concentración de Sachsenhausen. Acepta de un nuevo prisionero una moneda de $20 en oro que luego usará para conseguirle más comida, más sopa. Lo descubren, lo azotan y lo envían al bloque 11 de Auschwitz para ser fusilado ante el ya conocido Muro Negro. Esa noche, es decir, la noche antes de ser juzgado, lo meten en una mazmorra llena de gente y allí conoce a un boxeador polaco. Hablan el mismo idioma, son del mismo pueblo. El boxeador polaco aún está vivo, se entiende, porque a los soldados alemanes les gusta verlo boxear. Se presume, y no sin cierta licencia, como a un gallo en un palenque. Viejo y experto residente del bloque 11 de Auschwitz, entonces, el boxeador polaco se pasa toda la noche diciéndole a mi abuelo qué decir y qué no decir durante su juicio al día siguiente. Entrenándolo, digamos, con palabras. Y al día siguiente mi abuelo dice y no dice lo que el boxeador polaco le había dicho que dijera y no dijera. Y así, en efecto, se salva. Punto y final. De inmediato me gustó esa historia. ¿Acaso por su simpleza o su aparente simpleza? ¿Acaso por sus implicaciones del uso de la palabra para salvar, para salvarnos? Tenía ya, incluso filmada, la realidad. Y debía ahora llevarla a la literatura, pero ¿cómo contar esa realidad? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué momento? Intenté de muchas maneras y empleando varias técnicas narrativas hasta que finalmente 6 o 7 años después de llevar esta historia conmigo bajo el brazo, lo describiría un amigo en su apartamento de Conde de Chiquena, logré escribirla en un cuento donde un nieto entrevista al abuelo sobre su experiencia en Auschwitz mientras contempla sus 5 dígitos verdes y juntos se toman una botella de whisky y ya, listo. Había logrado llevar la realidad a la literatura. Había logrado a través de la literatura penetrar una realidad. Todo lindo y perfecto y con olor a imprenta. Hasta hace poco. Una mañana abrí el suplemento dominical de un periódico guatemalteco y antes de poder tomar el primer sorbo de café, vi a mi abuelo fotografiado en su salita de cuero color manteca, mostrando esos 5 dígitos verdes y pálidos y diciendo en una entrevista que se salvó en Auschwitz debido, tuve que leerlo 2 veces, a sus habilidades como carpintero. ¿Qué? ¿Carpintero? ¿Qué habilidades de carpintero? ¿Y entonces qué pasó con aquel boxeador polaco tan bien disfrazado de Sherezade? Y allí está. La literatura no es más que un buen truco, como el de un mago o un brujo, que hace a la realidad parecer entera, que crea la ilusión de que la realidad es una. O tal vez la literatura necesita construir una realidad destruyendo otra, algo que, de un modo muy intuitivo, ya sabía mi abuelo. Es decir, destruyéndose a sí misma y luego construyéndose de nuevo a partir de sus propios escombros. O tal vez la literatura, como sostenía un viejo amigo de Brooklyn, no es más que el discurso atropellado y zigzagueante de un tartamudo. Algo así estaba razonando y cavilando durante aquella fría madrugada de insomnio, a punto de entender o al menos encontrar alguna cosa importante, cuando de pronto, ya fumándome un cigarro en la cama, recordé a Ingmar Bergman. La película se titula Skamme, en sueco, vergüenza, en español, vergoña, en portugués. Y es sobre la experiencia de una pareja de músicos que se refugian en una isla durante la guerra civil sueca. Aunque es Bergman, y entonces es mucho más que eso, va algo así. Después de perderlo todo, su casa, sus pertenencias, su matrimonio, su dignidad, hasta su vergüenza, la pareja se sube a un barco de refugiados buscando huir de la isla y de la guerra. El motor del barco se estropea y se quedan perdidos a medio mar. Se reparten las últimas rodajas de pan, los últimos terrones de azúcar, las últimas gotas de agua. Un hombre se suicida. El barco se estanca en una imagen espléndidamente horrorosa entre un montón de cadáveres flotantes. Y durante la escena final, la hermosa Lee Fullman, en una voz lacónica y perdida que anticipa su muerte, nos cuenta un sueño. Dice: tuve un sueño. Yo iba caminando por una calle preciosa. A un lado, las casas eran blancas con grandes arcos y pilares. Al otro había un frondoso parque. Entre los árboles corría un riachuelo con agua verde. Finalmente llegué a una pared alta cubierta de rosas y pasó un avión e incendió las rosas. Pero no ocurrió nada porque era una imagen bella. Miré al agua y vi cómo ardían las rosas. Yo llevaba una niña en brazos, nuestra hija. Se abrazó fuerte a mí. Llegué incluso a sentir su boca contra mi mejilla. Todo ese tiempo sabía que había algo que no debía olvidar, algo que me había dicho alguien, pero se me olvidó. Así exactamente es la literatura. Al escribir sabemos que hay algo muy importante que decir con respecto a la realidad y que tenemos ese algo al alcance, allí nomás, muy cerca, en la punta de la lengua, y que no debemos olvidarlo, pero siempre, sin duda, lo olvidamos. Abrazos del boxeador, que son como figuras literarias que o como la propia literatura enredándose de un modo u otro, y nos va a servir para pasar a un nuevo pequeño relato que interrumpirá nuestro recorrido acerca del boxeo, que continuará en la semana que viene, entre otros muchos temas y cosas. Profundizaremos en muchos de los matices, vertientes, orígenes de los boxeadores, implicaciones políticas, de género, un poco de todo, gracias al texto de una mujer, precisamente, en esta especie de realidad exclusivamente masculina. Será una mujer que siempre ha vivido fascinada por el mundo del boxeo y que no es otra que la gran escritora Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, en su libro casi canónico ya sobre el boxeo, llamado así precisamente, Del boxeo. Un libro genial, con unas fotos muy buenas también, y bueno, del que ya os iré hablando la semana que viene, porque ahora no nos daría tiempo. De momento, antes de acabar nuestro acercamiento a lo que nos tocaba hoy del boxeo, que es la presentación de Arthur Cravan, o al menos algún pequeño texto o comentario de él, os leo de Gustavo Masso la punta de la madeja. Dice así: cuando ella descubrió su primera cana, quiso arrancarla de un tirón, pero como el odioso pelo blanco se prolongaba, jaló y jaló mientras su cuerpo se destejía, hasta que solo quedó una niña llorando, asustada.
I am the lost, antagonized child who finds no vision tonight in this street. There are no shelters, no places of refuge. There's no protection, there is no priest. So I am at the moon. I won't be this child, and I yell at the sky. I give up this child tonight. I am the lost and wounded soldier, stumbling like a beast. I've been wailing all night, hurling my arrows at some unknown oppressor. I curse these warriors, I curse the sky. Take this child, take this soldier, honor this innocence, honor this horror. Take to the desert, shed your torn white robe. Howl with these animals, howl all night long.
Arthur Cravan se hace amigo de Van Dongen, pintor con quien le une la pasión por el boxeo. Desde su llegada a París, los hermanos Lloyd han decidido aprender boxeo. Pocos meses tienen que pasar para que Cravan gane en marzo de 1910 el Campeonato de Francia de semipesados. En realidad su adversario no se presentó, por miedo al gigante rubio de 2 metros y 115 kilos, según murmuran algunos. Varios de sus textos de Maintenant, revista que funda en 1912, Arthur Cravan enseña, y es una de las consecuencias de su pluralidad, que puede mezclarse el boxeo y la literatura. La crítica no es para él el arte de alabar, sino el arte de pegar. Es la ventaja de su radical independencia.
tanto.
Perdón, solo Signac y Van Dong en El pintor de los boxeadores escapan a la manifestación extravagante de su prosa, la que hacía un montón de artículos metiéndose con todos los pintores habidos y por haber, Chagall, Malevich, Glaze, Delaunay, etc. Solo Signac y Van Dong en El pintor de los boxeadores escapan a la manifestación extravagante de su prosa. Se permite el lujo de mencionar para rematar la faena una obra inexistente pintada por él mismo. Arthur Craven, si no hubiera estado en un periodo de pereza, habría enviado un lienzo con este título, El campeón del mundo en el burdel. Se nota, Craven tenía algo mejor que hacer que perder el tiempo pintando. En todo caso, el número 4 de la revista es un éxito, tal como lo cuenta Gabriel Buffet Picavia en sus memorias. Todos los visitantes se apresuraban a comprársela y la leían in situ mordiéndose los labios. Algunos de los ultrajados decidieron, sin embargo, ajustarle las cuentas. Hay que confesar que no quedaron muy lucidos. Como la unión hace la fuerza, se juntaron 10 o 12 para atacarlo a la salida. El encuentro acabó en la comisaría de policía y no con ventaja de Craven. Apollinaire, a quien le encantaban los duelos o más que nada su ceremonial, no podía perderse tan buena ocasión para enviar a sus testigos contra el detractor de Marie Lourenson. Tanto el éxito de la revista como el deseo de relatar este incidente empujan a Craven, una vez fuera de la cárcel, donde su cuerpo descansa durante 8 días, a publicar una edición aumentada del número 4 en abril del 14. 2 meses después, el atentado de Sarajevo va a precipitar la entrada en guerra de las grandes potencias. Craven se encuentra entonces por casualidad en el corazón del conflicto, ya que el bohemio ha vuelto a vagar. Un empresario al que alude en su poema Poeta y Boxeador le ha organizado un ciclo de conferencias y combates de boxeo. Viaja a Belgrado, a Rumanía, a Rusia. En Atenas se enfrenta con el campeón olímpico de boxeo. A su regreso a París elabora el número 5 de la revista. Y precisamente el poema que se ha leído al inicio del programa está extraído de una de sus revistas, revistas que han sido recuperadas por la fantástica, la muy buena editorial El Olivo Azul en el año 2009, en su libro precisamente llamado como la revista Mantenan, ahora Mantenan, de Arthur Craven. El Olivo Azul, esta editorial de Córdoba, que tiene una presentación muy cuidada y muy bonita además, y de la cual estamos extrayendo unos trocitos, unos fragmentos sueltos de la introducción, para simplemente daros una pequeña idea de quién era este personaje, Arthur Craven, en este prólogo de Jérôme Gauchet y Elena Fons. Y bueno, y sigue vagando por allí nuestro poeta boxeador, y ahora solo os estoy comentando algunas referencias suyas o algunas historias relacionadas con el boxeo precisamente. Y precisamente en estas vueltas que va dando por Europa, ¿dónde recalará si no? Pues en Barcelona. La primera etapa de ese viaje sin fin es Barcelona, donde Craven llega a finales de 1915 junto a René, su compañera desde hace 6 años, apodada La Golfa por su delicada suegra. En Barcelona ya están Otto y Olga, su mujer rusa, pintora como él, ambos vivirán allí hasta su muerte. El boxeo marca la estancia catalana. Primero, porque con el boxeo, el poeta con el pelo más corto del mundo, como le gustaba calificarse, se gana la vida dando clases en un club selecto. Después, porque en Barcelona es donde va a tener lugar el famoso combate que lo enfrentará a Jack Johnson. Ya se ha dicho casi todo sobre este combate que contribuyó a forjar la leyenda de Arthur Craven. Johnson era en esta época una gloria pasada. Nacido en 1878, había sido el primer negro en ganar el título de campeón del mundo de pesos pesados, título que conservaría durante 5 años. Muhammad Ali lo consideraba como el mejor boxeador que nunca haya existido. Condenado a un año de cárcel y a una importante multa por la puritana y segregacionista América por haber tenido un romance con una blanca de 19 años, Johnson se había refugiado en Europa, en la que pudo casarse con el objeto del litigio. Craven y Johnson ya se habían conocido en el Bol Bullier de París, donde el boxeador negro, para sobrevivir, hacía un número de music hall. Con 38 años, el antiguo campeón intenta organizar un match que haga ruido y le permita reencontrar el éxito. Craven, que necesita dinero para llevar a bien su proyecto de irse a América, acepta el desafío. Se hace una intensa publicidad sobre el combate que tiene lugar el 23 de abril de 1916 en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Aquel domingo de Pascua la plaza solo se llena a medias. Craven, a pesar de su juventud, tiene entonces 25 años, y su envergadura no da la talla. Se niega a combatir, huye de la gran masa negra, lo que irrita a Johnson, que lo deja KO en el sexto asalto bajo los abucheos de los 5.000 espectadores. Al día siguiente la prensa denunciará el gran timo, esa parodia con olor a pesetas. El combate había sido en efecto amañado, llevándose cada uno de los contrincantes una parte del botín. Craven, que después de todo no era más que un ex campeón de Francia, tenía poco que perder. Pero Johnson perdió su honor. Según Sendrars, cuyo testimonio es a veces poco fiable, Johnson buscará más tarde a Craven en todas las salas de entrenamiento de Nueva York para dar una paliza a ese gran cobarde blanco. Ahora tenemos a Arthur Craven en México. Sea como fuere, es la faceta melancólica la que despunta en el Craven mexicano. Oh, mina, mina, las palabras son tan viejas. Casi no tengo la fuerza de escribirte, y si supiera que lo hago en balde, me suicidaría dentro de 5 minutos. No temo tanto a la muerte como a la locura. La vida es atroz. El coloso está abatido y Mina, a pesar de su miedo a un país en plena agitación revolucionaria, decide marchar a México en enero del 18. Poco tiempo después, Lloyd y Lloyd se unen oficialmente casándose en el ayuntamiento. Rápidamente la pareja se encuentra sin recursos y es difícil por entonces encontrar trabajo en México, más aún cuando en plena guerra mundial se tiene acento anglosajón. Cuando llevan varios días sin comer, Craven, en un gesto a lo Kleist, propone a Mina suicidarse juntos. Mina, la poeta, le contesta: «Es ridículo. ¿Cómo podríamos morir cuando no hemos terminado de hablar?». Los tormentos del hambre, la vida de nómada, el delirio perpetuo han debilitado a Craven, que cae gravemente enfermo. Se teme por su vida durante varias semanas, pero el paquidermo se levanta de nuevo y se siente lo bastante fuerte como para participar, en agosto del 18, en un combate de boxeo que organiza para él uno de los insumisos norteamericanos. Vence al campeón mexicano Castro en 10 rounds. El 15 de septiembre, otro combate le enfrenta a Jim Smith, alias Black Diamond. El poeta boxeador, que quería forrar sus guantes de boxeo con rizos de mujer, ha sobreestimado sus fuerzas cuando aún estaba convaleciente. Lo dejan KO en el segundo round bajo los abucheos de la multitud de la Plaza de Toros. La derrota llega en el peor momento, pues Mina está embarazada y de nuevo están sin dinero. Como en los mitos, las versiones sobre los últimos días del héroe son numerosas. Se sabe con certeza que ambos cruzaron 2 veces el país de sur a norte y de norte a sur. Breton afirma en 1942 que Craven fue asesinado, de lo cual Cendrar se hace eco. Para este, Craven habría sido asesinado en un dancing de una puñalada en el corazón. Andrés Salmón, aficionado a los westerns, pretende que Craven, que formaba parte de un grupo de bandidos, perseguido por la policía, se tiró a un río en el que se ahogó. La mayoría de las versiones corroboran el ahogamiento. Unos estudios menos fantasiosos sobre el fin del aventurero dicen que Craven se habría subido a un frágil barco que había comprado y restaurado en Salina Cruz, donde las corrientes marinas son peligrosas. Mientras María Luisa Borrás afirma que Mina Loy estaba ya en ese momento en Buenos Aires, Caroline Burke retoma el relato de William Carlos Williams, el amante de los mitos. Mina miraba desde el muelle a Colossus sentado en el barco, Colossus escraban, sentado en el barco y luchando contra las furiosas olas. Poco a poco desapareció de su vista. Nunca volvió a ver al hermoso gigante que un día escribió: mi felicidad no está en mi cerebro, está en mi juventud. Arthur Craven tenía 31 años.
Craven en el fondo es un mito muy pequeñito. Si hicieras una película sobre Picasso, sobre Dalí, si te enfrentas contra toda una cantidad de libros, mamotretos, historiadores, prejuicios, compradores, galeristas. En cambio, Craven, como es tan desconocido, puede reconstruirlo y construirlo mil veces, ¿no? Partes de cero.
Para mí es el misterio y como decían en la película, la obra de arte perfecta.
Héctor, el rodaje en sí también me da mucho día a día, ¿no? Que te encuentres con limitaciones por todas partes.
No tenemos el combate filmado, pero en cambio tenemos a los únicos ojos que lo han visto y que están vivos para recordarlo.
El documental tiene momentos fulgurantes.
Muy poco antes de empezar el rodaje empezaron a ocurrir cosas muy extrañas.
Cuando tú te encuentras con una imagen que no esperabas o con una voz que dice cosas que no esperabas.
Y encontrarte que llevas 3 años trabajando la vida de un personaje que lleva 90 años muerto y desaparecido y que 4 meses antes aparecen textos nuevos que te cambian su biografía, pues es muy emocionante.
De Isaac versus Craven era esto que habéis oído ahora. Pero bueno, nos dirigimos ya hacia la salida. Y antes, ya que hemos hablado de este poeta boxeador y suicida, os voy a leer simplemente un fragmento de un texto. Ya el texto entero lo pondré en el Facebook del programa a partir de mañana. Que escribí hace ya casi 10 años en la revista Suicidio Autónomo, que no está en Facebook porque la censuraron, pero bueno, que intentaré hacerosla llegar también en la página de este lado de la tumba, y en la que se hablaba, en la estocada inesperada, de un quebrado retrato de Maupassant y otros como fieras dañadas, de gente de una vida exuberante e intensa, y como llegado cierto momento las cosas tomaban un cariz preocupante, cosa que retomaremos en el programa de la semana que viene, pero de momento os leo este pequeño fragmento. Puede el inicio de la curva descendente de la vida tomarse como la señal de un punto final, como Maupassant y muchos otros intuyeron, pero está claro que para seres no tan exhaustivamente disfrutadores de la plenitud física, puede convertirse también en un meditabundo anuncio de la entrada en otros placeres más, digamos, contemplativos. Y también podría ser ya no el descenso, sino el clímax de feliz vitalidad, el momento escogido para la desaparición. A los amantes de Teruel, en la relativa consideración de que todo lo que llegue a partir de ahora no puede sino desmejorar y palidecer, el culmen alcanzado, la cima, el paroxismo de la dicha ya lograda. No es mala muerte. Se basa en una hipótesis, como digo, relativa y sumamente arbitraria, pero también en la certeza de un amor, un placer mayúsculos. El caso de nuestras fornidas fieras de la existencia como Maupassant, Craven, Hemingway, London y otros no es así exactamente. Arthur Craven, por ejemplo, sin ser boxeador profesional, actividad para la que una extrema fortaleza física es obligada, compartió el singular destino de muchos boxeadores profesionales que no soportaron el declinar de sus dotes belicosas y que acabaron con sus vidas como si de un último combate se tratara. Mucho juego ha dado siempre el tema del boxeador retirado, que trata de rehacer su actividad por no hundirse en la miseria. Es su caso una muestra muy ilustrativa, si no caricaturesca, de la insoportabilidad de ver apagarse una plenitud corporal a la que se ha dedicado todo en la vida. Sin el apoyo de una compensación más, entre comillas, intelectual, muchos púgiles optaban por batirse en último asalto con la muerte, si se me perdona lo facilón de la frase, y caer en un caos más o menos honroso, como Ajaxes contemporáneos. Billy Collins Jr., Richard Green, Mitch Halpern, Kid McCoy, Billy Papke, Randy Turpin y sobre todo Urtain, también conocido como el Tigre de Cestona. Craven, el poético patrón de todos ellos, aún sigue luchando en un interminable combate acuoso desde que desapareció en el mar. En fin, descansan ya tranquilos, tirada la toalla, pudriéndose con sus guantes. Y la semana que viene, precisamente, entre todas estas historias de los boxeadores, tanto en su época de culmen como de decrepitud o decadencia, auge y caída de los boxeadores y de todo lo que implicaba su mundo, también hablaremos, por supuesto, de este, del que hemos mencionado ahora y con el que cerramos el programa, Urtain.
Jakina, gora doazen dena, egunen baten jetzi behar. Gainera, zenbat eta gora goian erortzen daukerra. Taskotan, mila txalo artian egon zaitezke bakarri. Urrela, kolpeka lorturikoa kolpez amaitu da. Zotzen erabiltzen dena baita ere Europako txapelduna izateko ukabilez gehiago atzerako kontua bizitzan entzun orduko. eta orain indarrez galdu izan duzu azken erazoketa.
Y precisamente ya en la despedida queríamos leer un texto que se titula Dedicación, del gran Jorge Timosi. Y precisamente nosotros, digo, lo dedicaremos a todos estos trágicos, a estas trágicas figuras de boxeadores caídos de la cumbre hasta el fondo, o algunos tampoco llegaron a la cumbre, todo se ha dicho. Para estas figuras trágicas, dedicación de Jorge Timosi. Concreto para Urtain, que es bastante triste su historia. A los 6 años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Sí, esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos marchamos la semana que viene. Un montón de historias asombrosas, como comprobaréis, de este mundo extraño y del que también reflexionaremos desde muchos puntos de vista que yo creo que os puede interesar, especialmente las visiones que tiene la escritora esta Joyce Carol Oates. Bueno, esto y los dramas de todo tipo que nos encontramos y también las grandezas y las miserias, como se diría, la vicisitud y sordidez de todo este mundo. Esto ha sido todo, nos marchamos. La semana que viene ya tendremos por fin a nuestros búlgaros, intentaremos acabar los 2 libros que nos quedaban, que siempre os queremos presentar, y algunas cosas más, como por ejemplo los poemas del poeta serbio norteamericano Charles Simic, el mundo no se acaba, el mundo no se termina. Queremos leeros unos cuantos poemas de este libro maravilloso. Lo haremos quizás en varios trozos. El mundo no se acaba, pero el programa sí lo hace y lo hace ahora mismo. Escríbenos si quieres al apartado de correos 12065-08080 si quieres enviarnos algo físico, y si no, al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o al Facebook del programa A Este Lado de la Tumba, y también al Facebook, ya lo he dicho, el programa, o al podcast A Este Lado de la Tumba .contrabanda.org. Esto ha sido todo. La semana que viene tendremos muchas más cosas. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.